Siguiente punto son las preguntas. Preguntas orales pendientes del anterior pleno. Hay una que es una pregunta oral del grupo IMPAR dirigida a la delegada de personal sobre bolsa de empleo de director de parques y jardines.
Bien, pues para contestar esta pregunta oral pendiente del pleno anterior tiene la palabra la concejala delegada de personal, la señora Bartala.
Gracias, presidenta. Respecto a la pregunta de si la bolsa que se aprobó por Junta de Gobierno es para la sustitución actual de la directora de Medio Ambiente, la respuesta es que no. Y la segunda pregunta, que decía que en caso de no ser así, ¿en base a qué programa, plan o servicio obligatorio se iba a contratar a un director de parques y jardines? Pues se cubrirá en base a la existencia de la vacante que se creó y se aprobó en el pleno, ya que todas las vacantes que existen en la plantilla municipal se pueden sustituir de forma temporal hasta su cobertura definitiva a través de la correspondiente oferta de empleo público.
Gracias. Pasamos al turno de preguntas orales. Pues la señora Celdrán tiene la palabra.
Sí, gracias, señora alcaldesa. La pregunta es que, tras año y medio después de Filomena, disculpen, en la plaza de la UNESCO, la rotonda anexa y la rotonda del hospital hay 17 palmeras secas. Con el tiempo transcurrido es obvio que no van a rebrotar y tememos que haya incluso un problema de seguridad. Habría que poner ejemplares autóctonos o que soporten las temperaturas de Aranjuez sin dificultades. Una idea podría ser los olivos que se encuentran en la parcela donde han previsto construir el campo de fútbol y que se podrían utilizar para repoblar la retirada de ejemplares secos. Desde luego, mantener palmeras muertas no es un problema estético, sino ya es un problema de seguridad. ¿Cuándo van a quitar estos ejemplares y repoblar con otros con mayor posibilidad de mantenerse en nuestro municipio? Gracias.
El señor González Granados tiene la palabra.
La verdad que a mí me sorprenda la osadía que tiene usted. ¿Usted cómo sabe que esas palmeras están muertas?
Es impresionante.
Yo ya le digo que están vivas y estamos esperando a ver cómo evolucionan. Entonces, y dice, son especies exóticas. ¿Y qué no es exótico en Aranjuez, señora Celdrán? ¿Los plátanos? ¿Los somos de Siberia? ¿Los olivos? Porque incluso, fíjese, hasta los olivos, hay tratados en que dicen que, bueno, pues se introdujo y no era una especie que estuviera en la península ibérica. Con lo cual, yo creo que siempre la ignorancia es muy osada y ustedes son muy osados a veces. Con respecto a las palmeras, ya le digo yo que se van a poner palmeras en el caso de que esas palmeras no echen lo que son los cogollos, porque al ser monocotiledóneas pues tienen un crecimiento apical, y yo creo que de aquí a 15-20 días haremos una prueba con alguna de ellas, pero ya le digo yo que esas palmeras de momento están vivas. Otra cosa es que nadie sabe, yo no le puedo asegurar que esas palmeras vayan a volver a vivir. Pero vamos a plantar las mismas palmeras, las mismas especies que están allí. De la misma manera, señor Celdrán, si usted se va, ¿usted sabe cuántos olivos han muerto por Filomena? Pues seguramente más que palmeras. O sea que tenemos un inventario de palmeras, tenemos un inventario de todo el arbolado y haremos, evidentemente, como es una cuestión técnica, pues ya le digo yo que haremos lo que tengamos que hacer cuando lo tengamos que hacer.
De acuerdo, gracias. Pasamos a las preguntas escritas.
La primera pregunta escrita...
Señora, perdón, señora alcaldesa, es que ha sido usted más rápida que el rayo. Cuando ha dicho tal, no me ha dado tiempo y como estaba así...
Perdón, pero no entiendo qué es lo que...
Preguntas orales.
La que había levantado la mano para... No la había visto, como ve, porque si no le hubiera dado la palabra...
Ya lo sé.
No solamente no tengo ningún inconveniente, me gusta que los miembros de la corporación pregunten, porque dan la oportunidad en las respuestas también de que muchos vecinos se enteren de cosas que pueden ellos mismos preguntarse. Adelante, señor Ramírez Panadero.
Muchas gracias. Además tenía tres, no sé si me las va a permitir.
Yo es que el número, ya sabe usted, que los corresponden en preguntas orales lo mismo que en preguntas escritas, por lo tanto le corresponden dos.
Vale, pues entonces...
Por acuerdo de Junta de Portavoces, no es capricho alcaldesa.
Voy a centrarme en las dos. Bien, la primera va dirigida a usted, por curiosidad, se lo podría haber preguntado personalmente, pero como lo hice en la comisión informativa, se lo pregunto en el pleno. En la comisión informativa de presidencia, nuestro grupo planteó a través de mí, mediante la fórmula de ruego oral, pues traer a este pleno a través de turno de urgencia una moción que incorporará primero el agradecimiento, por supuesto, de la corporación en representación de todos los vecinos a todas las instituciones, organismos y servicios que han intervenido en la extinción del incendio de la reserva del Regajal y de Mar de Antígola, y en segundo lugar que nos permitiera dirigirnos a todas las administraciones para pedir ayuda a ejecutar el plan o planes de recuperación y mantenimiento de las reservas de Regajal y Mar de Antígola. Bien, no han traído la moción, dijo la delegada que lo consultaba con usted, y me gustaría saber por qué no lo han traído.
Pero yo no sé el que había que traer. Yo no me comprometí a traer nada como...
No. Lo que yo presenté fue un ruego, claro, para que se trajera una moción.
Y le contestaron que lo comentaría conmigo y lo han comentado, sí, conmigo, y yo con respecto al planteamiento de hacer mejoras, no mejoras, lo que habrá que hacer es un plan de recuperación de la zona, como ya he comentado anteriormente.
Bueno, el ruego era una moción al pleno, pero bueno, vale.
A este respecto, no, yo no... Perdone, pues... A mí no se me trasladó que yo tenía que traer una moción urgente al pleno para felicitar, para felicitar, sí, a los cuerpos y a los organismos y a todos los que habían intervenido.
Pues siento mucho.
Pero déjeme ya que le conteste, porque ya me ha quedado más o menos claro. En cualquiera de los casos, no había lugar a traer moción alguna por urgencia, porque le aseguro que la alcaldesa, en nombre de todos los miembros de esta corporación, y más en nombre de todos los vecinos, haya trasladado de manera reiterada, porque hemos estado formando parte del puesto de mando, como se podrá usted imaginar, a todos los organismos y a todas las administraciones, empezando por el director general de emergencias, por el consejero, siguiendo con el consejero de justicia e interior, siguiendo por la delegada del gobierno y por lo tanto al cuerpo de bomberos y a todos los que dependen de ellos. Si es otra cuestión, pues ya lo veremos, me lo traslado usted personalmente.
Claro. Era otra cuestión.
Pues ya lo vemos entonces, porque yo entendía que la pregunta, o por lo menos lo que a mí me trasladaron, fue esto. Si es que es mejor hablar directamente, señor Rodríguez Paradero.
Sí, llevo razón.
Cuando... Venga, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que tenía usted.
Sí. Una pregunta que yo creo que también, bueno, la voy a cambiar por la otra, porque la otra ya se la haré técnicamente a donde la tenga que hacer. Sí quiero decirle a la delegada de urbanismo, y creo que sí, que si le ha llegado la comunicación del club cicloturista para pedalear, es un nombre como para pedalear, sí, algo así, pedalear. Pedalear, es que se lo complican ellos mismos, Pepe. Bueno, sobre segunda convocatoria del MITTAC para la implantación de zonas de bajas emisiones y el transporte sostenible, si lo están estudiando o si ha dado instrucciones para que efectivamente pudiera encajar en objetivos de Aranjuez.
Bien, pues la primera teniente alcalde tiene la palabra.
Le contesto mejor en el siguiente pleno, pero más que nada con toda la información, pero que sepa que sí que estuvimos reunidos, además mi compañero González Granados y yo, y con otros técnicos, con ellos, y lo que plantean no es solo cuestión nuestra como ayuntamiento, ¿vale?
De acuerdo, pues pasamos ahora ya a las preguntas escritas.
No hay más oral. Pues bien, la primera pregunta escrita que presenta el Grupo ACIPA sobre locales de ensayo situados en el Centro Cultural Isabel de Farnesio.
Pues para formular la pregunta, el señor Belmonte.
Gracias. Sí, bien, en el año 2020 desde ACIPA presentamos una pregunta sobre la rehabilitación de los sótanos del Centro Cultural de Isabel Farnesio para su conversión en locales de ensayo, que fue reformados con un coste total aproximado de 90.000 euros que provenían del Plan de Inversiones General de los Fondos FEDER de la Unión Europea. Concretamente, queríamos conocer la situación en la que se encontraban locales de ensayo rehabilitados en los sótanos del Centro Cultural de Isabel Farnesio y también saber cuánto podrían estar a disposición de los colectivos interesados. El Gobierno nos respondió que se estaban realizando las últimas pruebas previas que diesen el visto bueno para que aquellas personas que lo fuesen a utilizar indicaran indicando en qué veces podían ser operativos. No queremos recordar lo que pasó en nuestra localidad y en el mundo en los años que vinieron después, y ahora que son las obras de acondicionamiento de Farnesio están finalizando, nos gustaría informarnos sobre estos seis locales de ensayo, básicamente porque hemos vuelto a interesarnos por estos locales, porque de un tiempo a esta parte han sido bastante los ciudadanos quienes nos han preguntado por ello, interesados en poder optar a poder ensayar en este lugar. Desde aquí hemos podido constatar que se está tratando de un espacio muy solicitado por los grupos y bandas musicales, y creemos que sería tremendamente beneficioso para que todos se pudiese utilizar cuanto antes. Por eso queremos preguntar cuando finalicen las obras de acontecimiento del local de Isabel Farnesio y abra sus puertas de nuevo, ¿podrán utilizarse locales de ensayo ubicados en el sótano del centro? Y también, si tiene el gobierno municipal pensado cómo va a ser el funcionamiento y el uso de esto.
Tiene la palabra la primera teniente de alcalde delegada de Obras y Servicios. La señora Picazo Alonso.
No, la contestaba, creo que la contestaba yo, María José.
Ah, la contestaba usted, vale, pues la concejala de la segunda teniente. Me he ido a lo más, ahora ya vamos a lo medio. La segunda teniente de alcalde delegada de Cultura, tía, la palabra.
Vale, muchas gracias, presidenta. Bien, pues he estado dándole vueltas y darle la respuesta corta o la respuesta larga a esta pregunta, pero creo que merece la pena dar la larga, aunque voy a tratar de sintetizar lo que pueda, porque me gustaría contextualizar un poco a los vecinos también que nos están escuchando. Estas obras de los sótanos se licitan 3 meses antes de las elecciones de 2019 por parte del Partido Socialista, unos locales de ensayo para jóvenes. Un hito que, según ellos, aparecía en su programa electoral y entendemos que les apretaba el tiempo para poder cumplirlo y así quedaron, porque si no, no me explico de verdad semejante chapuza. No me la explico yo ni mucho muchas de las personas que habitábamos el Centro Cultural en el día a día. No sé si una chapuza consciente o inconsciente, porque ambas opciones me parecen totalmente inaceptables. También indicar el PSOE empieza por un lavado de cara a los sótanos en vez de reforzar las cubiertas, el tejado que 2 años después se llevó por delante Filomena, con más de 90.000 euros. No había otras prioridades en el Farnesio, de verdad. Yo no soy técnico, pero creo que también como vecina y muchos vecinos que pasaban por el Centro Cultural todos los días, pues seguramente tendrían otras prioridades que no fuera ese lavado de cara de los sótanos. Y esta no es la primera vez que el Partido Socialista, con respecto al Centro Cultural, se les llena la boca diciendo que les importa la cultura. Y también hubo allá por el año 2009 una dotación de los Prisma de 9 millones de euros que supuestamente iban a ir destinados en parte, aproximadamente 1 millón y pico de euros, a las cubiertas del Centro Cultural, y no sabemos dónde quedaron, la verdad. Nadie de la delegación lo sabe, lo sacaron ellos mismos de los planes del PIB por pleno, y bueno, pueden buscarlo los vecinos si les interesa. La verdad es que con respecto a este tema de los sótanos, es una pena no poder adjuntar o mostrar imágenes de los sótanos al mes o a los 2 meses de haber finalizado la obra. Insisto, más de 90.000 euros. Leo textualmente la nota de prensa de aquel mes de febrero de 2019, porque es interesante para responder a su pregunta. Se acometerán trabajos de demolición, albañilería, solados, carpintería y cerrajería, pinturas, electricidad y alumbrado, calefacción y ventilación y protección contra incendios, garantizando una sistemática y continuada ventilación del conjunto de las estancias del sótano como medida esencial de reducción y control de la humedad ambiental que se ha visto agravada en los últimos años como consecuencia del cierre de los propios sótanos. Pues bien, control de la humedad ambiental. Al mes de estar rematada la obra, estaban los sótanos, y me van a permitir la expresión y lo siento, pero estaban hechos una mierda. Estaban con humedades, paredes mojadas, pintura desconchada, el olor a humedad era insoportable, unos aparatos de calefacción completamente nuevos que eran incapaces de paliar esa humedad. Sinceramente, no se ha planteado poner a disposición de los vecinos ese espacio antes de Filomena y antes del COVID o durante el COVID, porque es una auténtica vergüenza el estado en el que están y también la falta de ventilación que tienen. Fue eso, un lavado de cara a las elecciones. No están insonorizados, teniendo la escuela de música encima, teniendo despachos de trabajadores encima. ¿En qué cabeza caben? Le digo a mis trabajadores que vayan con tapones para los oídos mientras ensayan debajo. No sabemos cuál era el planteamiento del Partido Socialista porque no lo consultaron con absolutamente nadie, ningún técnico de cultura o de juventud del ayuntamiento. Por tanto, por responder a su pregunta y ser más concreta, cuando finalice la obra en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, por supuesto, se revisarán todas las estancias, no solamente los sótanos, y se tratará, por supuesto, de aprovechar al máximo todos los espacios que tengamos a nuestra disposición y, por supuesto, ahora con más razón. Gracias.
Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta escrita la presenta el Grupo Impar, dirigida a la delegada de personal sobre el nombramiento de los tribunales de selección, procedimientos sobre la elaboración de pruebas y o exámenes en los procesos de selección de personal, custodia de dichas pruebas y o exámenes.
Señor Ramírez Panadero, para formular la pregunta.
Adelante. Gracias. Durante los últimos meses y años de este mandato se han llevado a cabo distintos procesos de selección de personal cuyos tribunales han seguido la norma establecida al respecto, cuyo especial fin es el de garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad de los aspirantes, sin lugar a dudas a esto, y sin posibilidad de que dicho procedimiento haya podido ser adulterado. Hemos tenido conocimiento de que el proceso de contratación de dos conserjes ha sido paralizado y suponemos que se está recabando toda la información precisa para conocer qué ha sucedido y en el proceso de selección, si se ha producido alguna anomalía o no, asunto que, desde la fórmula de pregunta escrita, aprovechamos para trasladarle que precisamos, como miembros de esta corporación, estar informados de todos los detalles. De igual modo, como corporación, no podemos obviar que se trata de un proceso de selección para cubrir el trabajo de dos conserjes que, ejerciendo su derecho a la jubilación parcial, están esperando que se lleve a efecto, teniendo en cuenta que las anomalías que retrasan el procedimiento les perjudica directamente, ya que su derecho se puede ver condicionado y, por tanto, ser directamente perjudicados. Esta realidad implica mayor diligencia a la hora de resolver la situación que, en caso de ser rechazado el proceso realizado hasta ahora, se deberá con urgencia poner en marcha el adecuado para terminar cuanto antes. Trasladamos que, en caso de que el proceso haya sido adulterado, deberán exigirse todas las responsabilidades. Señora delegada de personal, ¿quién y con qué criterios determina quiénes y con qué responsabilidades conforman los tribunales de selección? ¿Quién o quiénes son los encargados de realizar las pruebas y o exámenes acordes a las bases del procedimiento y cuál es el criterio o método de custodia de estas y o de estos exámenes? ¿Quién o quiénes han sido los encargados de realizar las pruebas de conserje que, por las que han ocasionado esta pregunta, y quién o quiénes las han custodiado?
Gracias. La concejala delegada de personal, la señora Barcala, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Respecto a la primera pregunta, pues conforme a la legalidad, la competencia para la designación de los tribunales de selección viene atribuida a la delegación de personal y los criterios que se vienen utilizando en todos los procesos pues son plenamente objetivos y le nombro alguno de ellos. Hola. Que formen parte empleados públicos indefinidos con una dilatada experiencia en la administración, que sean al menos el mismo grupo de clasificación profesional o superior a la plaza que se convoca y que su puesto de trabajo o las funciones que desempeñen guarden una relación directa o una estrecha relación con la plaza que se va a cubrir. Respecto a la segunda pregunta, los encargados de realizar las pruebas o exámenes son los propios miembros del tribunal designado. Una vez se constituye el tribunal, pues se confecciona el primer ejercicio de la fase oposición y por eso siempre se fija un margen entre la hora de constitución del tribunal y la hora de comienzo del examen. El método de custodia también le corresponde al órgano de selección mientras dura ese proceso y hasta la publicación de la relación definitiva de aspirantes aprobados, por supuesto debiendo adoptar pues todas las medidas y las decisiones que garanticen pues la seguridad y la confidencialidad que se exigen en todo proceso selectivo. Y finalizado el proceso, pues la documentación debidamente ordenada se entrega al órgano gestor, que en este caso sería el Departamento de Personal, para su archivo y su custodia. Y respecto a la tercera pregunta, un poco lo mismo, los encargados de realizar las pruebas de conserjes a las que ha hecho referencia, como siempre, han sido los miembros del tribunal que fue designado y como además se refleja en el acta que fue levantada y que se encuentra publicada en la página web. Además, siempre desde el Departamento de Personal se les comunica a los representantes sindicales la fecha y la hora de todas las pruebas, de forma que en este proceso estuvieron presentes los representantes sindicales durante todo el examen con el fin de garantizar la máxima transparencia. Y según figura en el acta, el mismo día en que se hizo el examen, se procedió por parte de los miembros del tribunal a la corrección de ese primer ejercicio y una vez corregido, pues se remitió al Departamento de Personal junto con todos los exámenes realizados y corregidos.
Bien, con esta respuesta ponemos fin a todos y cada uno de los puntos del orden del día que estaban incluidos en la convocatoria ya terminada. Por lo tanto, buen día a todos y se levanta la sesión.